En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales, que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos, sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
Hoy, en Emociones Entre Líneas, Bajos Mundos Recargados. El origen de las narrativas de género policíaco, tal y como las conocemos hoy en día, nació en el siglo XIX de la mano del escritor norteamericano Edgar Allan Poe, al crear al detective Auguste Dupin en su relato Los crímenes de la calle Morgue. Dupin fue el primer detective de ficción que sirvió de modelo a Arthur Conan Doyle para dar vida al más famoso detective de todos los tiempos, Sherlock Holmes, que constituye por excelencia el protagonista arquetípico de las novelas policíacas. Con el paso de los años, la novela policíaca fue evolucionando hacia formas narrativas más complejas. La resolución del misterio planteado como un juego de lógica dejó de ser el objetivo principal de la obra, quedando en primer plano la denuncia social y un intento de comprender los conflictos del alma humana. Fue así como nació un subgénero dentro de la novela policíaca, la novela negra. La novela negra nació en Estados Unidos y los padres del género fueron Raymond Chandler y Dashiell Hammett, en cuyas obras se basaron algunas de las películas más representativas del cine negro americano, como El Halcón Maltés o El Sueño Eterno. Aunque la novela negra sufrió una época de crisis en los años 60, desde los 80 hasta nuestros días han seguido apareciendo grandes figuras que han mantenido vivo el género. Julian Simons, P.D. James, Ruth Rendell, Manuel Vázquez Montalbán, Francisco García Pavón, Juan Madrid, Andreu Martín y más recientemente Henning Mankell, Fred Vargas, Andrea Camilleri, Donna León, Lorenzo Silva o Alicia Jiménez Bartlett, entre otros. Hoy puede decirse que el género está más vivo que nunca, debido sobre todo al boom de la novela policíaca nórdica, al éxito de la saga Millennium de Stieg Larsson y de las novelas de Henning Mankell, John Esbo o Camila Läckberg, por mencionar algunos. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Bajos Mundos Recargados, nos volvemos a sumergir en el violento mundo criminal literario, poblado de personajes de moral ambigua, llenos de luces y sombras, y en los que conviven detectives privados, policías, gángsters, mujeres fatales, jueces, periodistas y políticos corruptos, entre otros. Iniciamos este camino libresco por algunos escenarios narrativos de atmósferas sórdidas y claustrofóbicas que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros.
Talking of sin, did the major ever talk to you about a murderer?
I do remember something. About a woman, a golden-haired Lucrezia Borgia, who poisoned her husband and her lover, something like that. But as I say, I never really listened to him that attentively, and you couldn't see anything in the photograph.
A woman? Are you quite sure?
I may not know a great deal about men and women, Miss Marple, but I can still tell the difference.
En 2013, Charles Palmer dirigió la adaptación para la televisión de la novela con la que arrancamos este sórdido paseo literario. Protagonizada por Julia McKenzie, Pippa Bennett-Warner, Charity Wakefield y Robert Webb, entre otros. Nos referimos a la obra de la escritora británica Agatha Christie, Misterio en el Caribe. Con todos los gastos pagados por su sobrino, Miss Marple va a pasar el invierno a Barbados, una isla del Caribe donde los días pasan monótonos para todos en el magnífico hotel Golden Palm. Allí conocerá al resto de invitados, T.
Tim y Molly Kendall, dueños del hotel, Edward y Evelyn Hillingdon, quienes con Greg y Lucky Dyson, invierten su tiempo en expediciones botánicas que no son lo que intentan aparentar. Está también el excéntrico millonario Jason Raphael, su secretaria Esther Walters y su sirviente Jackson. Finalmente está el mayor Palgrave, el pesado del hotel, cuyo catálogo de interminables cuentos le convierten en un payaso para el resto de los invitados. Él aborda a Miss Marple con un cuento sobre una extraña coincidencia. De pronto, este huésped, el mayor Palgrave, que siempre cuenta las mismas historias, muere. Y las sospechas de Miss Marple parecen ser ciertas. El mayor ha sido asesinado, más concretamente, envenenado. Con toda probabilidad, el mayor sabía algo que no podía ser descubierto. Miss Marple decide investigar el crimen antes de que haya nuevas víctimas. Agatha Mary Clarissa Miller nació en 1890 y falleció en 1976. Más conocida por el seudónimo de Agatha Christie, fue la escritora y dramaturga británica especializada en género policial, por cuyo trabajo tuvo reconocimiento a nivel internacional. A lo largo de su carrera publicó 66 novelas policiales, 6 novelas rosas y 14 historias cortas, bajo el seudónimo de Mary Westmacott. Además de incursionar como autora teatral en obras como La Ratonera o Testigo de Cargo. Mientras trabajaba como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, escribió su primera novela, El misterioso caso de Stiles, en 1920, donde introdujo por primera vez el personaje del detective Hercule Poirot, que luego aparecería en 33 libros más. Alcanzó la fama con El asesinato de Roger Ackroyd en 1926 y creó a la ingeniosa Miss Marple en Muerte en la Vicaría, publicando por primera vez en 1930. Asesinato en el Orient Express, 10 negritos, se anuncia un asesinato, La ratonera, Muerte en la Vicaría y El misterio del tren azul son algunos de los títulos que forman parte de la producción literaria de esta escritora. Cabe mencionar que la obra de Agatha Christie aparecen referenciadas en los podcasts ya emitidos Escritoras que matan, Narrativas en el andén y Recetas emocionantes. El género policíaco del siglo XX posee dos vertientes principales en su desarrollo como movimiento literario. La primera, cronológicamente hablando, fue la escuela inglesa, centrada en la resolución puramente intelectual de un crimen, sin que el análisis de los aspectos sociales y morales del crimen tengan en ella una preponderancia clara. Suele ambientarse en los sectores altos de la sociedad y su autor característico es Agatha Christie. Las intrigas de este tipo de escuela son muy elaboradas y complejas, en la que la trama y la lógica que conduce al esclarecimiento del crimen está por encima de todo. Un enfoque tan característico que vamos a encontrar en nuestra siguiente lectura. Damos un paso en este caminar de novela policial para llegar a la obra de una escritora referente de la novela negra sueca y que los medios de comunicación la suelen comparar con Agatha Christie.
Well, when I started writing my books, I actually just first thought of Erica. I wanted a female heroine and someone who was curious and could go around asking questions, so an author was a good thing. But then I realized when I started writing that I needed a police element, and I thought, how am I going to introduce a police element? And Erica, she was cute, 35, and single, so the natural way was, of course, through a romantic interest. Hence Patrick, and to me they are not two separate characters, it's the couple that is the main character to me.
Así nos cuenta la autora de nuestra siguiente lectura acerca de la relación que existe entre los dos personajes principales de la historia con la que llegamos a nuestra siguiente parada literaria. Damos un paso más en este caminar de novela negra con La sombra de la sirena, de la escritora Camilla Lackberg. Christian, un bibliotecario de oficio escritor, ya está listo para publicar su primera novela titulada La sombra de la sirena. Este libro se convierte de la noche a la mañana en un éxito editorial
y Christian es catapultado al estatus de celebridad local en Fjällbacka. A pesar de esto, no todo el mundo está contento con el éxito de Christian. El autor empieza a recibir cartas de amenazas. Cuando Erika descubre esto, intenta empezar a investigar por su parte para ayudar a Christian. Lamentablemente, comete un grave error y la prensa termina enterándose de estas cartas, lo que hace que Christian no solo esté amenazado, sino que además tenga que convivir con un torbellino de periodistas morbosos que quieren titulares. Todo esto mientras está en su gira para promocionar la novela, por lo que La sombra de la sirena pasará a un segundo plano y todas las entrevistas se centrarán en estas amenazas. Mientras tanto, el policía Patrick Hedström y la comisaría investigan la desaparición de un vecino de Fjällbacka. Este vecino era un hombre normal que en un buen día salió a caminar y nunca más volvió. Si bien la esposa de este hombre mantiene la esperanza de encontrarlo con vida, Patrick se da cuenta que es muy probable que esté investigando un asesinato o que haya pasado un accidente que haya hecho que este hombre se haya perdido por alguna razón. Estas preocupaciones de Patrick terminan teniendo sentido cuando nos damos cuenta que los dos casos están relacionados. Christian no es un hombre oriundo de Fjällbacka, como la mayoría de los personajes del pueblo. Él, en cambio, vivió muchos años en Estocolmo y se mudó a Fjällbacka como adulto, donde conoció a otros cuatro hombres con el que formó un grupo de amigos. Uno de estos hombres era el hombre desaparecido, pero lo más interesante de todo es que Christian no era el único del grupo que estaba recibiendo amenazas. Al parecer, hay un misterioso personaje que está amenazando a los amigos y parece haberse cobrado su primera víctima. Esto hace que Patrick y Erika empiezan una carrera contra el tiempo para encontrar al asesino antes que mate a Christian o alguno de los otros dos amigos. Camilla Läckberg, de nombre real Jean-Edith Camilla Läckberg Eriksson, nació el año 1974. Economista y escritora sueca, se licenció en economía por la Universidad de Gotemburgo y durante dos años trabajó en una empresa como economista. Realizó un curso de escritura literaria sobre novela negra en la asociación de escritores Artfront y durante el mismo comenzó a escribir la que sería su primera novela, La princesa de hielo. Logró publicarla en 2002 y con ella alcanzó gran éxito tanto dentro como fuera de su país natal. Después de esto, dejó su oficio de economista y se centró en su carrera como escritora. Läckberg es una de las autoras suecas de novela negra más conocidas de la actualidad, siendo la creadora de una serie de novelas policíacas ambientadas en la región costera de Fjällbacka, donde ella creció. Varias de sus obras han sido llevadas al cine y también a la televisión en una serie de éxito, Los crímenes de Fjällbacka. De entre su obra destacaremos los títulos La princesa de hielo, Las hijas del frío, Crimen en directo, La mirada de los ángeles, La bruja y El nido del cuco, entre otros. Läckberg también ha publicado literatura infantil y juvenil como Las aventuras de Super Charlie o libros de cocina junto con su amigo de la infancia, Christian Elberg. Ha sido galardonada con diferentes premios de literatura de varios países como el premio SKTF, al mejor autor del año en 2005, el premio literario Folket en 2006 y el gran premio de literatura policíaca en 2008. El noir nórdico, también conocido como noir escandinavo, es un género literario de ficción policíaca generalmente escrito desde el punto de vista policial y ambientado en Escandinavia o en otros países nórdicos. Surge como identidad propia en la década de 1990, siendo el escritor sueco Henning Mankell, considerado como el padre de la novela criminal nórdica, y aupado por las obras de Max Sögwall y Per Wallo. Desde hace más de cuatro décadas, autores de Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca e Islandia escriben novelas policiales con impronta propia, destacando algunos como Peter Gogg, Stig Larsson, Lisa Marklund, Jussi Adler-Olsen, Arnaldur Indriðason, Jo Nesbø, Johan Theorin, Matti Ronkka, entre otros. Como en el género policial clásico, en el nórdico hay crímenes sin resolver, corrupción y violencia, Pero los investigadores no son parte de ese submundo oscuro, sino que buscan justicia y se enfrentan a los poderosos para resolver los crímenes. Además, las novelas negras nórdicas tienen una característica en común que las diferencia de las policiales clásicas. Develan lo más oscuro de las sociedades escandinavas, a la vez que exigen al lector que se cuestione sobre el mundo en el que vive. El lenguaje del noir escandinavo es simple, evita la metáfora y se localiza en paisajes sombríos que dan como resultado un estado de ánimo oscuro y moralmente complejo, que representa una tensión entre la superficie social nórdica aparentemente tranquila e insípida y el asesinato, la misoginia, la violación y el racismo que sitúa en los cimientos. Un estilo que también vamos a encontrar en la siguiente parada literaria. Nuestra siguiente lectura es la novela de uno de los referentes contemporáneos de la novela criminal, un escritor cuya escritura es simple, lineal y directa, un autor que no busca un efecto estilístico en su narrativa policial, así como el noir escandinavo.
¿La vi era de aquí?
No, llegó de la costa, de Fécamp. Perdió una pierna y se compró una casa aquí. En el pueblo le llamaban pata de palo. No es muy original, pero aquí son así. Tontos y aburridos.
Un hombre muerto a quemarropa en su propio dormitorio y sin indicios aparentes de robo. Me sugiere que sí existió pasión.
Oh, sí, sin duda, pero de puertas adentro. Y más en esa casa. Un hombre de 70 con una chica joven.
¿Cuánto hace que llegó aquí?
7 años. Se trajo a la chica como sirvienta, oficialmente. Ella es la clave de todo, estoy seguro. Nuestro único problema... Su único problema es el cuándo y el cómo.
En 1992, Stuart Birch y James Ellen Jones dirigieron la adaptación a una serie de televisión protagonizada por Michael Gambon, Geoffrey Hodgkins y Jack Calloway, entre otros, de nuestra próxima lectura. Nos referimos a Una extraña sirvienta, del escritor belga Georges Simenon. Jules Lapie, alias Pata de Palo, ha sido asesinado. Ya retirado, vivía del dinero de una pensión en su casita nueva de la urbanización Jeanville. No poseía ninguna fortuna, era, eso sí, bastante tacaño, pero no se le conocían enemigos. Por la mañana cultivaba su huerto y por la tarde se iba al café, donde jugaba las cartas con sus amigos. El comisario Maigret, encargado de investigar el caso, hurga en el pasado de Pata de Palo. Organiza incluso redadas en París para capturar a posibles sospechosos. Pero su atención se desvía una y otra vez hacia Félicie, la sirvienta de la víctima. Una extravagante muchacha, altanera, fantasiosa y terca, que es testigo clave de la resolución del asesinato de su jefe, Pata de Palo. Jules Maigret es un comisario de la Policía Judicial de París. Tiene su despacho en Quai de Surfèvre, huérfano, a temprana edad, con 12 años, fue enviado a un internado en Moulins, y a los 13 se fue a vivir a Nantes con la familia de su tía, dueños de una panadería. Estudió durante 2 años la carrera de medicina, pero a la muerte de su padre abandonó sus estudios y se trasladó a París. Gracias a la recomendación de un conocido, ingresó en la policía. Comenzó como guardia uniformado repartiendo correspondencia por todo París. Conoció cada rincón de una ciudad en la que todavía se viajaba en coche de caballos. Trabajó también en la calle vigilando grandes almacenes, en la brigada de costumbres y en la Gare du Nord. A los 30 años ingresó en homicidios. Su experiencia anterior le capacitó para conocer y comprender a los delincuentes habituales con los que se comparte cierta familiaridad, y para ser muy consciente del abismo social que media entre las gentes del distrito 20º y la opulencia del centro de París. Georges Joseph Christian Simenon nació en 1903 y falleció en 1989. Fue un escritor belga de lengua francesa, conocido sobre todo por sus novelas policíacas protagonizadas por el comisario Maigret. Simenon fue un novelista de una fecundidad extraordinaria. Con 192 novelas publicadas bajo su nombre y una 30 de obras aparecidas bajo una serie de seudónimos. conocido principalmente por sus libros protagonizados por el comisario Mecarrin Simenon, también practicó una prosa más intimista que fue reconocida al ser elegido para la Academia Real de Bélgica. Algunos de los títulos publicados son El amigo de la infancia de Maigret, Maigret y el asesino, Maigret y el mayorista de vinos, La loca de Maigret, Maigret y el hombre solitario, Maigret y el confidente y Maigret y Monsieur Charles, entre una extensa lista de sus publicaciones. El apelativo de novela negra se debió, por un lado, a los ambientes oscuros que reflejaba, pero sobre todo a aquellos relatos que se publicaron por primera vez en la revista Black Mass, creada en 1920 por H.L. Mencken y George Jean Nathan, y en la série noire de la editorial francesa Gallimard, nacida en 1945. Aquellas novelas marcaron un antes y un después en la forma de narrar el crimen. A diferencia de los relatos británicos donde intervenían las clases sociales altas, los crímenes eran generalmente refinados y donde el culpable casi siempre era descubierto y castigado por la ley, en la novela negra americana se reflejan sobre todo los ambientes sórdidos de los bajos fondos y un héroe es un personaje cínico y desencantado que habitualmente está sin trabajo, no tiene un dólar en el bolsillo y debe hacer frente él solo, no solo al criminal, sino también a un poder establecido generalmente corrupto. Y con el escritor de nuestra siguiente lectura, su narrativa policial, así como su producción teatral y cinematográfica, plantea una crítica al sistema establecido de una sociedad que, a cualquier precio, desea conseguir hacer prevalecer un modo de vida sobre las ideas de justicia de la que se jactan de representar, y de los muros que se interponen para ello. Una crítica al sistema que este autor pudo vivir en carne propia, al verse obligado a declarar en contra de algunos compañeros suyos ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POD de la biblioteca Café de Libros.
El 28 de septiembre de 2003 falleció el cineasta estadounidense Elia Kazan, recordado por haber descubierto talentos como Marlon Brando y James Dean. Pero el director de Un tranvía llamado Deseo también es recordado por uno de los episodios más oscuros en la historia de Estados Unidos. Durante el contexto de la Guerra Fría, el senador Joseph McCarthy encabezó una caza de brujas. Denunció una supuesta conspiración comunista al interior del Departamento de Estado. La caza de brujas se extendió contra medios de comunicación, políticos y artistas. El macartismo se caracterizó por acusaciones infundadas, así como procesos e interrogatorios irregulares encabezados por el Comité de Actividades Antiestadounidenses. El comité sostuvo audiencias contra personajes de Hollywood señalados por propaganda e influencia comunista. Entre ellos estaba Elia Kazan, quien perteneció al Partido Comunista en los años 30. Kazan testificó contra antiguos compañeros del partido, específicamente 8 exmiembros, quienes vieron sus carreras artísticas truncadas y finalizadas tras los señalamientos. Pero no sucedió lo mismo con Kazan, quien siguió trabajando en el cine y el teatro. En 1998, Kazan recibió un Oscar honorífico por su carrera, pero algunos de sus colegas protestaron por esta decisión. El macartismo tuvo su declive a finales de los años 50, cuando el conductor John Henry Falk presentó una denuncia tras su despido injustificado, lo que sirvió para que varias empresas privadas eliminaran las listas negras de personas señaladas, sin prueba alguna, como comunistas.
El periodista Daniel Jacobo, en un programa de noticias de la cadena mexicana TV Azteca, nos explica acerca de Elia Kazan en uno de sus polémicos episodios de su vida, en la que se vio involucrado, siendo señalado como comunista por el gobierno de los Estados Unidos de aquella época, en el contexto de la Guerra Fría. Estamos hablando del escritor Elia Kazan y con cuya obra Los asesinos damos un paso más en este paseo literario del Bajo Mundo. La trama de la novela cuenta la historia de dos asesinatos cometidos por Cesario Flores, un mexicano miembro de las Fuerzas Armadas. Uno de los muertos, Vincent Connor, se convertirá en un símbolo para la juventud hippie, una comunidad que intentará luchar porque su amigo sea enterrado según sus deseos y porque haya justicia en el juicio, que desde un principio está amañado para limpiar la imagen del ejército estadounidense. En esta novela, Elia Kazan se centra en denunciar los prejuicios de la sociedad norteamericana, así como en señalar los privilegios de los que disfrutan los ricos, especialmente los pertenecientes al servicio militar de los Estados Unidos. La historia se inicia con el asesinato irrebatible de un hippie de finales de los 60 por parte de un sargento de la Fuerza Aérea del Estado de Nuevo México. La joven hija de un militar norteamericano de ascendencia mexicana descubre las drogas y las comunas hippies a principios de los años 70. El colapso familiar que ello produce lleva inexorablemente a la tragedia. Su padre dispara contra su novio hippie y lo mata. A partir de ahí, la maquinaria policial y judicial se pone en marcha, seguramente más para ayudar al criminal a salir indemne de todo, con el que simpatiza y apoya toda la base aérea donde vive, que para hacer justicia. La trama narrativa entreteje una pugna de las fuerzas vivas, abogados, fiscales, militares y dirigentes políticos a través del juicio del acusado, mexicano, para dar más detalle, al que intenta salvar de una condena segura reivindicando para ello justificaciones de índole ideológico. Elia Kazanyoglu nació en 1909 y falleció en 2003. Fue un director de cine y escritor estadounidense. Siendo aún muy joven, se trasladó con su familia a Nueva York. Con 21 años ingresó a la Universidad de Yale para estudiar arte dramático y dos años más tarde comenzó a desempeñar todo tipo de trabajos en el Group Theater hasta que desapareció en 1941. Inició su trayectoria cinematográfica como actor en varias películas de Anatole Litvak y debutó como director en el seno de la 20th Century Fox con Lazos Humanos en 1945. Se convirtió en uno de los mejores directores de actores que dio al cine estadounidense y buena muestra de sus inquietudes fue su trayectoria cinematográfica, con la que asume fuertes compromisos con las realidades sociales. Como autor literario también logró el reconocimiento del público y la crítica. Entre sus títulos publicados destacaremos América, América, El arreglo, Actos de amor, El doble, El hombre de Anatolia y Elia Kazan, Mi vida, minuciosas memorias por las que desfilan numerosos personajes de Hollywood. La novela negra es un género narrativo en donde la trama consiste generalmente en la resolución de un misterio de tipo criminal. Los protagonistas son normalmente un policía o un detective que mediante la observación, el análisis y el razonamiento deductivo consigue finalmente averiguar cómo, dónde, por qué se produjo el crimen y quién lo perpetró. Y bajo esta sencilla premisa, los escritores suelen enmarcar la realidad para realizar una velada crítica social de su época. Y de esta forma finalizamos nuestro paseo literario inspirado en los bajos mundos de las narrativas criminales. Nuestra última parada libresca es una novela cuyo protagonista, un dibujante que sin ser un detective al estilo de los personajes de Agatha Christie o G.K. Chesterton, comienza a unir los cabos de lo que será un crimen casi perfecto, gracias a sus dotes de observación, su experiencia con la sociedad de la época y su lógica básica.
Es ist ein Kriminalroman, der erste Teil einer Serie von chronologisch verbundenen Fällen, die die im Jahr 1866 spielen. Und der erste Teil dieser Reihe, Die dunkle Muse, beginnt mit dem brutalen Mord an einer jungen Prostituierten. Und wir wissen bereits, wer der Mörder ist und der Leser folgt einfach den Spuren. Also folgt mit zusammen mit dem Detektiv den Hinweisen und Spuren, um diesen Fall zu lösen.
Así se expresa el autor de nuestra última lectura. Llegamos al final de nuestro sórdido paseo libresco criminal con la obra La musa oscura de Armin Oring. En Berlín de 1865, una mujer es asesinada de manera brutal. Julius Beinheim, un joven estudiante de derecho que gracias a su talento como dibujante gana algo de dinero realizando bocetos de escenas de crímenes, colabora con la investigación. Todos los indicios apuntan a la culpabilidad del excéntrico profesor de filosofía Boto Goetz, empezando por su propia confesión de los hechos. Sin embargo, cuando el presunto asesino es finalmente llevado ante la justicia, hará gala de una astucia tan maquiavélica. No hay arma homicida, no hay móvil y la policía incluso ha hecho desaparecer sin saberlo algunas de las pruebas, que acabaremos preguntándonos si Goltz pagará por su sórdido crimen o si conseguirá justificar ante todos su inocencia. Es esta una soberbia novela de detectives en la que escuchamos ecos del mejor Balzac de Dickens de Zola y que crea una suerte de espejo en el que se refleja lo más oscuro del Berlín decimonónico y de la condición humana. Ormin Ori recorre a aquello que terminó por darle predominancia e importancia a la novela policíaca y detectivesca de finales del siglo XIX. El asesinato de la señora Kuhl como medio para criticar las condiciones de una sociedad desigual, plagada de miseria, hambre y muerte, que inquietantemente puede mostrar ecos de la sociedad de hoy en día. Explica para ello las reuniones que tiene el bueno de Weinheim, para poder continuar en su trabajo como dibujante vinculándose con la gente de alta sociedad y la forma en la que las férreas tradiciones prusio-germanas le impiden disfrutar de una vida en libertad con su amada Philine, hija del pastor Sternberg. Armin Ori nació en 1978, estudió historia, filosofía y filología alemana. Desde 2009 ha publicado cuentos y novelas en diversas editoriales independientes. Sus obras, normalmente novelas policíacas que Ori enmarca en un contexto histórico investigado concienzudamente, suelen seguir los esquemas de las grandes novelas decimonónicas. Su obra, La Musa Oscura, le hizo merecedor del European Union Prize for Literature en 2014. El personaje de Julius Weinheim, un joven pintor y detective amateur, es recurrente en sus novelas, de las que se destacan La Musa Oscura, El Gabinete de los Ocultistas y Symphonie de Todd, que coescribió con la autora Vanessa Cherky.
En la biblioteca Café de Libros nos desvivimos por las narrativas policíacas del mundo de la novela negra y de suspense. Por eso, este podcast está hermanado con los ya publicados Bajos Mundos, Thriller en el Triángulo Norte de Centroamérica, Lecturas de Alta Tensión, Autopsia de una Lectura, El Lado Negro de Suecia, Escribir es un oficio peligroso, Encantadoras y peligrosas narrativas de mujeres espías, Escritoras que matan, Crímenes en la biblioteca y el próximo por publicar, Crímenes librescos. Zvetan Todorov, un lingüista, filósofo, historiador, crítico y teórico literario búlgaro, nacionalizado francés, teorizó sobre la tipología de la novela policial en su obra Poétique de la prose, publicada en 1971. En ese tratado, el pensador búlgaro establece una clara división entre los subgéneros de la narrativa policial: novela de enigma, novela negra y novela de suspense. La novela de enigma es la novela policial tradicional, parte de un crimen que ya ocurrió para enfocarse en el despliegue que realiza un detective o investigador privado para resolverlo. El detective es el héroe de la historia y utiliza métodos racionales para descifrar las pistas y llegar a la verdad. No incluye elementos sobrenaturales, la violencia es muy velada y la historia se desarrolla en dos ejes temporales, aunque el lector solo asiste a la historia de la investigación. Se trata de una novela policíaca en la que la evolución novelesca de la trama va del misterio a la explicación del misterio, de un crimen a la revelación del culpable de dicho crimen, dando un rodeo con la investigación del detective que demuestra sus dotes de observación y deducción. Concebido en los años 1920-1930 como un juego intelectual entre el autor y el lector. Este tipo de novela de enigma se ha llamado también novela problema. Otra categoría es la novela negra. El componente intelectual deja de ser el fuerte para cobrar mayor importancia la velocidad de la narración y las escenas de acción. El crimen es un ingrediente clave, así como el mayor protagonismo que tienen los criminales en el desarrollo del relato. El crimen y su investigación tienen lugar en la misma línea temporal. Al contrario del universo más convencional, lúdico y policial de la novela de intriga, la novela negra que nace en Estados Unidos en la década de 1920 lo que busca es dar cuenta de la realidad social del país. Gángsters, corrupción, política y policial, el poder del dinero y la utilización de la violencia. Los detectives duros de pelar al estilo de Philip Marlowe son su representación más emblemática y lo han seguido siendo mucho después con las nuevas generaciones de escritores de novela negra.
La novela de suspense es otra categoría de las narrativas policíacas. Se encuentra en un punto intermedio entre la novela de enigma y la negra. Retoma el misterio de la novela de enigma, pero da una importancia similar a los dos ejes en el que se desarrolla la historia, es decir, el crimen y la investigación del crimen. Cada una de estas novelas se caracteriza por poseer ciertas diferencias estructurales propias. Mientras que la novela de enigma y la novela negra son novelas con un detective como personaje principal, la novela de suspense se podría definir como la novela de la víctima. En este tipo de novelas, el autor pone a un personaje en situación de peligro o se ve envuelto en una maquinación o complot. El autor juega maquiavélicamente a ir contracorriente y a incrementar la tensión dramática, creando expectativa y la precipitación de los acontecimientos. La característica principal de este tipo de novelas policíacas es su tempo, que va en aumento, más rápido, febril y frenético por momentos.
Los antecedentes más cercanos de la novela policíaca los encontramos en el autor norteamericano del siglo XIX, Edgar Allan Poe, que sentó los cimientos del género policial clásico o novela problema. Escribió tres relatos policiales: Los crímenes de la calle Morgue, La carta robada y El misterio de Marie Roche. Estamos ante un género que nace ligado a la narración breve o al cuento y no a la novela. Poe creó el personaje de Dupont, investigador, un razonador lógico, inteligente, infalible, que se vale de toda la información que le llega sin mayor esfuerzo y la analiza desde su apacible residencia. Utiliza solo la razón y la ciencia, sin necesitar de los grandes medios de la policía para la resolución de los casos. El recinto cerrado y el detective analítico pasarán a formar parte de los posteriores relatos. El mundo que aparece es de las clases altas y las mansiones lujosas. Rápidamente, en Europa surgen dos escuelas de lo que se ha dado a llamar la novela problema: la escuela anglosajona y la escuela francesa. En lo que respecta a la escuela inglesa, mencionaremos a J.K. Chesterton. Este creó la figura del padre Brown, católico que descubre los crímenes usando la razón. Dios le sirve para distinguir lo verdadero de lo falso. El caso de Agatha Christie es sorprendente. Publica 95 relatos y novelas policiales. Crea la figura de Hercule Poirot y Miss Marple, convirtiéndose en una de las autoras más traducidas de la historia. Y Arthur Conan Doyle, en 1887, publica Estudio en Escarlata, donde se perfilan las características del detective Sherlock Holmes. A diferencia de Dupin, es un profesional y le pagan por ello. Es frío y misterioso, un maniático del orden, el restaurador del orden al final de la novela. A partir de este momento, Sherlock Holmes se convierte en modelo para muchos escritores. Fueron los franceses y los ingleses los que produjeron la mayor parte de la novela policial clásica, que siguió vigente como modelo en Europa en los años 30 y 40. En la segunda década del siglo XX asistimos a un agotamiento temático y estructural. Pero para explicar el surgimiento de la novela negra debemos atender también al contexto histórico. La situación que se da en Estados Unidos con la Primera Guerra Mundial, el crack del 29, la ley seca, el desarrollo de las mafias y la corrupción de instituciones estatales favorece el nacimiento de la novela negra en los conocidos pulps, revista de pésima calidad por su impresión defectuosa y presentación sensacionalista, de muy bajo costo y que llegaba a todo el país. Su mejor época fue de 1920 a 1940. La revista Black Mask, donde publicó sus relatos Dashiell Hammett, apareció en los años 20 impulsando este género. Ahora, el detective es un personaje falible, que se ve afectado por el enemigo, que está bajo presiones sociales y que revelará no solo las verdades circunstanciales, sino también las humanas. Dashiell Hammett instaurará un nuevo modelo. También Raymond Chandler escribió en Black Mask un relato titulado Los chantajistas no perdonan, de 1933. En su primera novela, El sueño eterno, en 1939, dará a conocer al detective Philip Marlowe. La transformación del personaje del detective ahora como un ser falible y duro modifica sustancialmente el relato policial clásico. El crimen ocupa ahora un lugar privilegiado y es el reflejo de la sociedad. Hay sangre y violencia. El foco ya no se centra en la resolución del enigma, se centra en el crimen. se ha pasado del cómo al por qué. Ha pasado de ser un entretenimiento matemático a un entretenimiento literario. Importa cómo esté narrada. Este es el origen de la llamada novela negra, pero su nombre se debe a un francés llamado Marcel Duhamel, que en 1945 creó La Série Noire. La novela negra norteamericana pone al desnudo los vicios y las ambiciones de la sociedad capitalista, una sociedad donde el dinero y la búsqueda del poder aparecen como los auténticos motores de las relaciones humanas, con su secuela de crímenes, marginación e injusticia. En lo que a América Latina se refiere, en los años 70 y 80, una nueva generación de escritores latinoamericanos decidió contar y denunciar la convulsa situación sociopolítica de las sociedades en las que vivían. Violencia, crímenes y abusos del poder se convirtieron en los argumentos esenciales de la novela negra latinoamericana. Estos autores encontraron en la ficción policíaca una forma de enfrentarse a los acontecimientos que sufrían sus sociedades y, a través de sus personajes y narrativas, ofrecieron una amplia visión de su historia contemporánea. Las migraciones masivas del campo a las ciudades que se produjeron en Latinoamérica durante los años 70 supusieron un enorme cambio sociocultural. La desigualdad económica se disparó y con ella el aumento de la delincuencia. La brecha entre la clase adinerada y la más pobre se acrecentó y las convulsiones sociales sucedieron. La novela negra latinoamericana describe a la perfección una amplia visión de la realidad contemporánea de estas sociedades y de todas las transformaciones radicales que ha experimentado. Es el testimonio de la memoria, la resistencia y la supervivencia. En ella hay algo más que narrativa. Hay historia, hay denuncia, hay crítica, negra, muy negra. Y en relación a la novela negra escrita en El Salvador, Honduras y Guatemala, una tríada geográfica denominada Triángulo Norte en Centroamérica no escapa a la lógica de su contexto regional. Los problemas sociales, económicos y culturales que se filtran entre las líneas de la narrativa de sus realidades. Sergio Ramírez, escritor y político nicaragüense y uno de los precursores de la novela negra en Centroamérica, asegura que la novela policial es la nueva novela social latinoamericana. La América Latina del siglo XXI es un paisaje muy heterogéneo, muchas veces grotesco, dominado por el fenómeno del tráfico de droga, el enriquecimiento ilícito, la fascinación por el dinero fácil y la ambición por el poder. La novela negra está cada vez más presente en la producción narrativa actual hispanoamericana. Está adquiriendo cada vez más rasgos de un género permeable, pues está cobrando más importancia como instrumento de crítica y análisis histórico-político. De hecho, hay quienes hablan incluso de la novela negra como la nueva novela social.
Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados en los bajos mundos literarios. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba a nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Un podcast de libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, New York, Washington, Ohio, California, Texas, New Jersey, North Carolina, Massachusetts, Florida, Missouri, Oklahoma y Georgia, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, País Vasco, Aragón, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla-León en España, Hesse en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Baja California Sur en México, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras, Leinster en Irlanda, Pichincha, Guayas e Imbabura en Ecuador y Bogotá y Cundinamarca en Colombia. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros.